COPE más Coruña.
Estar informado.
Hoy es buen día para pasarse por un comercio local. Hoy es un buen día porque mañana puede ser tarde. Vuelve a estar en marcha una de las iniciativas de la Xunta con más éxito. Desde las 9 de esta mañana se ha reactivado el bono comercio, que pretende ayudarnos a nosotros con las compras navideñas y al sector a reactivar un poco más, si cabe, esta campaña. Recordamos que la anterior convocatoria en noviembre fue un visto y no visto, y esta no parece que vaya a ser diferente. De ahí que te animemos a utilizar el bono cuanto antes. Esto beneficia, recordamos, tanto a aquellos que descargaron el bono en su momento como los que realicen la descarga ahora. Así lo anunciaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
2,5 millóns de euros máis que se engaden a todos os que tiremos a toda agora. Para que se poidan seguir movendo os autónomos, para que a xente que o descargou non pode utilizar o utilice, para que os que non se aderiron aos comercios o podan facer, en definitiva, para que se mova a economía, a pequena economía, a que necesita dos gobernos.
Para todos, siempre y cuando nos demos prisa y nos dé tiempo a utilizarlo. Como decimos, se va a poder utilizar hasta que se agoten esos nuevos 2,5 millóns de euros que destina la Xunta a apoyar al pequeño comercio, a los autónomos y a nosotros, a los ciudadanos. El consejero de Empleo y Comercio, José González, destacaba esta misma mañana que con esta medida se van a movilizar unos 11 millones de euros, lo que va a beneficiar a todos.
Permite vivir unha experiencia de compra diferente, non só se trata do simple acto de compra, non é unha aposta da Xunta de Galicia que prevé tamén mobilizar pois un conxunto de compras de ao redor dos 11 millóns de euros. Eu teño que decir que nestes primeiros momentos que viña comentando os datos, bueno, pois xa se siguen aderindo máis comercios, estamos por riba dos 7.000 comercios adheridos, se levan descargado pois agora na mañán tamén máis de 7.000 bonos e xa se están consumindo dende as 9 da mañán.
En nuestra ciudad hay 500 establecimientos adheridos, uno de ellos es la librería Arenas. Manuel Arenas es su propietario.
Me supone un activo bastante importante porque durante estos días que dura, bueno, pues las ventas, quieras o no, se triplican más o menos. Y entonces, bueno, pues son unas cajas importantes que se realizan a lo largo de lo que puede durar el bono. Anteriormente los que pusieron que esta es una ampliación, bueno, pues duraron 3 días, es decir, 2 días y medio, es decir, duraron muy poco porque la gente estuvo muy atenta y aprovechó estos bonos para poder realizar estas compras. A nosotros durante esos días fueron de mucho ajetreo y mucho movimiento y muchísima venta. Aparte, mucha gente aprovechó para comprar los regalos de Navidad y en este caso pasará lo mismo.
El presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñeses, José Luis Boado, también se muestra muy satisfecho por la ampliación de esta iniciativa.
Muy bien, los bonos Activa Comercio es un bono directo para el consumidor, que beneficia mucho al consumidor y le facilita un dinero para hacer las compras, con lo cual aumentan las compras. El bono comercio ha sido siempre un éxito y esta vez esperamos que sea más. Con estos 2,5 millones más, ya van 5 millones en dos tandas y la verdad es que el comercio está contento y alegre.
Una iniciativa que incita al consumo y que, por lo tanto, favorece al sector.
Es una iniciativa que incentiva mucho el consumo porque no solo se compra aquellos productos que se iban a comprar obligatoriamente, sino que facilita que el cliente pueda comprar más productos, algo que lo que podía prescindir y sus necesidades. La realidad es que va tan bien que en cada bono comercio se agotan los bonos en pocos días.
Días previos a las fiestas navideñas que estamos aprovechando para comprar ya los regalos de Papá Noel y de Reyes, una campaña que, según Boado, al pequeño comercio le está yendo bien.
El pequeño comercio está funcionando bien. Hombre, no es un exceso, no es una, debido a las situaciones económicas y todo eso, no es un exceso, pero sí que está yendo bien, está salvando, por decirlo de alguna manera, la campaña bien. Y esto, como decías tú antes, los bonos Activa Comercio hacen que aumente el consumo, ¿no? Hay una percepción de gasto más ajustado con ese dinero a mayores y la campaña está yendo bien. El pequeño comercio está funcionando bien.
Entre las necesidades del sector de cara a las fiestas navideñas, Boado pide una mejora de las condiciones para la movilidad de los clientes con cuestiones concretas como estas.
Es la hora de hacer balance y cuenta nueva. Entonces, todos los problemas que estamos teniendo de movilidad, buscarles alguna solución a esa movilidad, ¿no? Nosotros creemos que hay que mejorar mucho el transporte público para que la gente pueda acceder cómodamente y para que se pueda utilizar. Sería una de las peticiones más importantes, porque observamos que nuestros clientes tienen a veces mucha dificultad para llegar con sus coches. Entonces, habría que facilitarles un transporte público adecuado y coordinado, líneas de autobuses interurbanos con las líneas extraurbanas, para que los clientes pudieran acercarse a hacer sus compras correctamente o a venir a trabajar o simplemente venir a visitar. El problema grande es el aparcar. Entonces, volvemos a la respuesta anterior. O sea, si yo hago unos aparcamientos disuasorios en la entrada de la ciudad y consigo unas buenas líneas de comunicación de autobuses para llevar los propietarios de esos automóviles que quedan ahí al centro de la ciudad, pues con eso solucionaríamos el problema, porque es muy difícil conseguir todos los aparcamientos que hacen falta, ya que para hacer eso habría que hacer aparcamientos en altura y sería mucho más fácil hacer aparcamientos disuasorios con una buena conexión de líneas de autobuses para acercarse a la ciudad.
1:36, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope y comenzamos la semana con mal tiempo. Vamos ya con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Boa tarde. Mantemos este ambiente marcado por los ventos do nordés que nos deixan este aire frío. Por la tarde, na Coruña e na súa comarca seguiránse registrando chubascos, algo menos intensos que pola mañán e menos frecuentes, pero en todo caso temos que falar tanto esta tarde como mañán pola mañán que continuaremos con chuvias de carácter intermitente en xeral de pouca cantidade de auga. A partir de mañán o mediodía e pola tarde xa quedaremos con tempo seco. As temperaturas en valores lóxicamente fríos. A máxima hoxe non pasará dos 12-13 graus e mañán de novo teremos valores discretos que na comarca non superarán os 13 graus de máxima. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Y hasta las 6 de la tarde se mantiene activo un aviso amarillo en el mar por fuertes vientos y olas que podrían superar los 4 metros de altura. Sanos y salvos fueron rescatados este viernes los tripulantes de una embarcación que sufrió una vía de agua cuando se encontraba a unos 400 metros de la costa del Orbe. El barco fue remolcado al puerto de Sada. Y han finalizado ya las obras de la depuradora de saneamiento en el lugar de Cioy, en Vilarmayor. La inversión ha alcanzado casi los 55.000 euros. Las actuaciones han consistido en la instalación de una estación depuradora de aguas residuales para 100 habitantes, dotada de arqueta de desbaste, separador de grasas, decantador digestor y arqueta de toma de muestras. Y siguen las obras de reurbanización de San Andrés, ahora centradas en lo verde. Se están ejecutando las áreas ajardinadas que separarán la calzada y los espacios peatonales. Harán de barrera vegetal y ayudarán a delimitar el espacio destinado al tráfico rodado de las aceras, ahora más anchas. El portavoz del gobierno local es José Manuel Laje.
En estos días avanzamos con novas intervencións sobre os xardíns que farán de barreira vegetal para delimitar o espazo entre a calzada e as beiras rúas. Unha actuación de humanización, de mellora urbana, coa que o goberno de Inés Rei busca darlle un novo impulso a San Andrés que permita recuperar a súa identidade visibilizando e dinamizando o seu comercio.
1:39 y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Y saludamos ya al alcalde de Oleiros, Ángel García Seván, alcalde. Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
España sen orzamentos, alcalde. ¿Esto ten consecuencias para nosotros?
Pues ten consecuencias para toda España, ¿no? Está a rematar o ano e os orzamentos da Nación para o 2025 están sin aprobar. Por qué? Debido ao chantaxe, o non ter a maioría, ten que pactar, debido ao chantaxe continuado dos partidos políticos. Con este xa son dous anos, por certo, nos que non tuvemos orzamentos para inversións en novos servicios de obra pública, infraestructuras imprescindibles, como se sabe, para o desenrolo e o progreso da nación. A pesar de todo, os chantaxistas e os mal chamados nacionalistas de un e outro pelaxe non acadan o seu objetivo, que non é outro que o país este en crisis permanentemente, sin importarlles un bledo, por certo, as persoas que os votaron e as que lles prometeron montós e moreas en temas de vivenda, sanidade, servicios sociais, educación, infraestructuras, ferrocarril, etc., un montón de temas, non? Se non hai orzamento do Estado, os fondos a otorgar ás comunidades autónomas e aos concellos por parte do Goberno da Nación non os recibimos. Miles de obras e servicios quedan paralizadas e centros de empresas e miles de traballadores sufren as consecuencias. A pesar de todo, eu creo que a situación é menos mala en España. Somos un país europeo que máis está a crecer económicamente, mal que lle pese. Os que soio van, por certo, ao Parlamento a cobrar dietas e salarios inmerecidos e a convertir o mesmo en un vergoñento circo de malos payasos e monologuistas verduleros, non? É unha pena ver o Parlamento da Nación neste momento. O problema manifícase cos que lle rin as gracias a este tipo de individuos que socavan os pilares do sistema democrático.
Que tal foi o encontro coa alcaldesa de Cambre?
Pois foi un encontro bo, porque, bueno, a alcaldesa de Cambre solicitou unha entrevista comigo, estuvemos aquí reunidos en Oleiros, para falar de que, na reunión que mantuvemos a pasada semana, a alcaldesa de Cambre e nós tratamos varios temas de interés que afectan os dous concellos, entre outros, a necesidade de que, por parte da Xunta, se aborde de unha vez por todas a mellora e a ampliación da sección do colector de agua potable que, dende a Telva, suministra os depósitos de Bergondo, os que ao mesmo tempo son os que en parte nutren os depósitos do Alto de Oleiros e tamén de Sada, non? Asimismo, é necesaria a construción dun novo depósito de agua no Alto de Coroto, na parroquia de Nós. Para que? Para garantir o suministro a amplias zonas de Cambre, Pravio, o polígono industrial de Cambre, Cecebre, así como parte da parroquia de Nós que limitra con Cambre. Sada depende totalmente do único depósito que ten no Alto de Edreira en Oleiros. Para abordar esta situación, vamos a falar cos concellos de Sada e Bergondo para solicitar os 4 alcaldes e alcaldesas unha reunión ca conselleira na que demandaremos a ampliación destas redes de suministro de agua. Outro tema que tratamos foi a situación da vía Ártabra. É unha vía Ártabra que hai que abordar xa sin máis dilación e que non se dan máis que largas, non? Por tanto, falábamos tamén de ter unha reunión conxunta neste caso ca Consellería polo que afecta a Cambre e Oleiros esta obra especialmente e a toda a comarca da Coruña. E respecto ao Paseo da Ría, actualmente sin conexión con Cambre e co Paseo de Beiramar en perillo, polo que para utilizar o tramo de recheo feito polo Estado, a xente está a correr peligro de accidentes, ademais de deteriorarse as zonas verdes do Paraíso e a urbanización con Arsén Oleiros, demandamos a Dirección Xeral de Costas un urxente acabado destas obras.
Volvemos a falar dunha cuestión importante para o cidadán que é o problema do acceso á vivenda e falamos de políticas de vivenda protexida.
Sí, bueno, están anunciándose políticas para promoción de vivendas protexidas tanto por parte do Goberno Central, que ao parecer vai montar unha empresa, como dende a Xunta de Galicia, que, por tanto, que deben construirse, desde o punto de vista noso, en solos urbanos e urbanizáveis. O problema é que calquer promoción que se iniciara en este momento ten máis de 2 anos de xestión do solo para realizarse os edificios, que sería un tema posterior por parte das administracións públicas. Unha das zonas que é alarmante, non, nas que se anuncia como inminente é a Penouqueira, unha zona na que se planificou nos anos 70, hai agora máis de 50 anos, no século pasado, e que nunca se desenrolou porque non reunía espacios vivenciales. Está no cuto de un monte cheo de ladeiras e penedos, se chaman así a zona, non? A zona dos peneiros. Por tanto, que viría a pasar aquí se isto se levara adiante aí? Un quinto pino máis en Arteixo. O quinto pino son son aquelas casas que se vieron horribles naquela loma que hai indo desde a Coruña hacia Arteixo, non? A Xunta ten que apostar por axudar os cidadáns que queren optar realmente a vivendas protegidas en zonas urbanas e con servicios. Eso que quere calquer ciudadano. E que se realicen por concellos a través de cooperativas, como é o caso noso, ou promotores privados, por que non, non? En Oleiro sacamos a venta a través de cooperativas 145 vivendas. Bueno, pois se presentaron máis de 1.800 personas, adxudicándose hasta ahora a mitad das vivendas que sacábamos, non? Non podendo optar, por certo, a inmensa maioría dos solicitantes por non poder alcanzar os seus ingresos para facer frente ao depósito inicial, non? O anuncio da Xunta de prestar por 8 anos que acaba de facer estos días 20.000 euros a cada solicitante faría posible a adxudicación do total das 145 que saliron a licitación, non? O Concello de Oleiro sacará tamén próximamente, así o faremos saber a Consellería, un novo concurso en zonas de alta calidade urbanística. Nos queremos que as persoas que teñen menos recursos vivan con toda a dignidade como calquera outra persona que compra unha vivienda en Oleiro, non? Con entornos agradecidos e con moitos servicios. Nos facemos, pero a Xunta ten que axudar urxentemente para facer política de vivienda ás persoas con menos recursos económicos.
Alcalde, moitísimas grazas.
A ti, hasta logo.
E el Consello de la Xunta viene de aprobar 6 millóns de euros para ayudas a la prevención de los ataques del lobo, el jabalí y el oso. Es un incremento de un 22% de esas ayudas. Y el BNG va a trasladar al Pleno problemas de limpieza y movilidad que denuncian los vecinos del Agra del Orzán. Mercedes Queixas es la concejala nacionalista.
A insuficiente limpieza viaria, a necesidade de reposición de colectores e papeleiras en mal estado, a teus problemas de movilidade provocados polo mal estado de conservación das beiras rúas, a falta de asfaltado das propias rúas, de pintado nos pasos de peóns, a insuficiente disposición de bancos de descanso en zonas moi transitadas, como a Praza das Conchiñas ou a Praza do Comercio.
Y la Audiencia Provincial juzga a partir de mañana a los 5 integrantes de una banda que supuestamente se dedicaba a perpetrar robos en Arteixo. La Fiscalía pide para ellos penas que van de los 11 a los 15 años de cárcel. La banda tenía los papeles definidos, 4 perpetraban los robos, mientras que el quinto los esperaba en un vehículo para la huida.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a ver, Pepe Torrente, cuéntame eso, que Lucas no va a tener IFE.
Es que vio la quinta tarjeta amarilla en el 1-1 frente al Zaragoza, con lo cual va a tener que cumplir un partido de sanción. En contraposición, Gil Sanz sí recupera a David Mella, que se perdió precisamente por sanción, por su expulsión en Cádiz, la última jornada de Liga. Un Depor que jugará el domingo a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López ante un Tenerife que está en descenso, que viene de palmar 3-0 en Córdoba, que tiene un pollo allí montado espectacular, que los 15 primeros minutos va a haber huelga de animación, así que buen momento para intentar regresar a la senda del triunfo. El Depor ahora mismo está 3 puntos por encima del descenso en un fin de semana que nos dejó además la derrota del Leima Coruña en el Coliseum frente al Baxi Manresa, en lo que ha sido el último partido de Roberto Cibeira en casa en el Coliseum como presidente de la entidad naranja.
¿Y lo de Mario Soriano qué?
Vaya tela, ¿eh? Lo de la...
Parece que empezó ayer en el fútbol.
Celebró el gol con una máscara del Joker y él explicaba la razón ¿qué le llevó a tomar esta decisión?
Se recogió a dos amigos en el aeropuerto que han venido y tenía la máscara en el coche y que me la dieron el año pasado un niño pequeño en Ipurúa y la han visto y por la gracia han dicho, bueno, va, la llevamos al estadio y si mete gol te la damos. La amarilla no sabía nada y justo he metido gol y bueno, ha sido un poco eso la anécdota.
Y
bueno,
por la gracia una amarilla.
Sí, sabes que le llaman el Joker, este caso a Mario Soriano, pero claro, es una amarilla, era el minuto 7 y también reconocía que había jugado condicionado por esa tarjeta. Así que, oye, hay que conocer también el reglamento. La iniciativas bonitas, un amigo, tal, pipa, vale, pero pum, tarjeta.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Informado.
Ha vuelto a pasar y ya van muchos años. Cerraba sus puertas la edición número 14 de Expo Convento, la feria del dulce de convento con todos los productos agotados. Javier Mosquera es el alma mater de esta feria. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Y enhorabuena un año más.
Pues muchas gracias. La verdad es que sigue siendo un éxito la Feria del Dulce de Convento Ciudad de La Coruña y gracias también sobre todo a la gente que se ha pasado por el local de los Padres Capuchinos aquí en Federico Tapia para comprar por sus dulces como todos los años.
Este año, Javier, además hemos podido reponer productos, sobre todo de lo más demandado, con lo cual hay que lanzar el mensaje de que la feria dura todos los días y que podemos ir incluso al último día, que a lo mejor no encontramos todos los productos, pero sí hay abundancia de productos.
Pues sí, un poco recalcar lo que dices tú. Este año se ha podido reponer al no haber ningún festivo en el medio de la semana y, por lo tanto, llegamos al último día, como también llegamos el año pasado. Entonces, pues el año que viene también llegaremos al último día, un poco para que la gente no haga esas colas kilométricas del primer día, que yo creo que incluso no harían falta. Yo agradezco a la gente pues que quiera venir y coger, pero incluso los bizcochos marroquíes que se acaban el primer día, el segundo, este año han aumentado hasta el mismo sábado, hasta el día anterior.
¿Cuánta gente se ha pasado por la feria? Ya sé que no lo podemos calcular, pero ha habido mucha gente. ¿Cuánto hemos vendido? No sé si podemos dar ese dato.
No podemos dar ese dato a día de hoy porque no hemos hecho las cosas. Ayer hemos acabado a las 8 de la tarde agotado, hemos recogido todo, las mesas, o sea, desmontado todo, porque lógicamente la actividad en Padres Capuchinos sigue siendo y nos piden que dejemos el local pues desmontado todo. Pero esta semana sí que tendremos datos. Sí que hemos vendido más que el año pasado, porque lógicamente hemos traído más producto que el año pasado, que fue el año que más producto trajimos. Pero sí que calculo que a finales de esta semana tendremos un balance, pero sí que hemos vendido más de 50.000 euros en dulces.
Qué bueno. ¿Y le has trasladado ya a las monjas este éxito de esta feria?
Pues sí, la verdad es que sí. Esta mañana las monjas también que están viven como nosotros en pleno siglo XXI, ellas también tienen su WhatsApp y todo eso. Entonces he mandado un mensaje de difusión a todas ellas con una foto de fin de jornada, donde se veían las mesas vacías y nada, y les daba las gracias. Y las monjas, pues les daba las gracias a todos los coruñeses y a todas las personas que se han pasado para Expo Convento por haber comprado sus dulces. Conviene recordar que los dulces que se venden en Expo Convento ayudan a las monjas es su medio de vida. La venta de dulces es su medio de vida durante todo el año y les hemos ayudado pues en una manera pues bastante importante.
Pues sí. Para el año que viene más, ¿no, Javier?
Para el año que viene más, te decía antes fuera de antena, Eva, y lo digo ahora públicamente, que esta mañana nos ha llevado un convento de Murcia, no sé qué convento es, pero no la podía atender, de hecho que la llamaría a última hora de cuando salga de trabajar, que estaban interesados en participar el año que viene. El problema es que el local se nos queda pequeño, Eva, y no tenemos forma, no queda local pequeño y no hay forma de traer más mercancía. Entonces, pues lo tenemos perfectamente calculado y estructurado para poder llegar al último día, como hablabas anteriormente, pero sí que hay conventos pues ya interesados. Hace 10 días también lo decían Antena en la anterior entrevista. Que Expo Convento Coruña ya es la feria más importante de España por el número de conventos participantes, total 47. Siguiente feria, que es Madrid, tiene 40 conventos.
¿Quién nos lo iba a decir, no, Javier?
Pues sí, la verdad, ¿quién lo iba a decir? Empezando en la Orden Tercera, en la Ciudad Vieja, con una mesita y dos conventos, pues ahora que encontrarnos en este nivel estratosférico.
¿Cómo empezó todo esto?
Pues empezamos en la Orden Tercera, un poco pues con Salvador Peña, que le mando un abrazo muy grande y le mando un saludo, un poco a hablar qué actividad hacemos. Entonces, pues las clases de la Ciudad Vieja, que empezaban haciendo, pues lo único que hacían era cocadas, y entonces, de un poco actividad lo propuse yo, me puse al frente de todo eso y así surgió eso, con dos mesas al principio en la Ciudad Vieja hace 15 años.
Y aquí estamos. ¿Ya tenemos fechas, van a ser las mismas más o menos el próximo año?
Son las mismas, sí, del 3 al 8 de diciembre del año 2025. El año que viene, en vez del festivo viernes como este año, será lunes.
Pues lo dicho, Javier, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros y gracias también a la COPE, ¿vale?
Son las 2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
¿Sabes cuál es el coche del que todo el mundo habla?
Omoda.
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 ¿Y tú? ¿Todavía no nos conoces? Te esperamos en la marca de la que todo el mundo habla, en Omoda. En el polígono Agrela, calle Sac Peral 28, en A Coruña.
Liquidación total en Marineda Motor, concesionario Seat y Cupra para A Coruña, en Alfonso Molina.
Celebramos la semana de liquidación de stock de vehículos nuevos y kilómetro cero.
Del 9 al 14 de diciembre. Ven a Marineda Motor, concesionario oficial Seat y Cupra para A Coruña, en Alfonso Molina.
Solo del 9 al 14 de diciembre. 9 al 14 de diciembre.
Y Granada no olvida, el diputado popular por esta provincia, Carlos Rojas, ha lamentado la traición del Gobierno de España por la adjudicación de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la ESIA, a nuestra ciudad.
Se cumplen dos años desde la traición del Gobierno de Pedro Sánchez, del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, con todos los granadinos al quitarnos la sede de la Inteligencia Artificial. Y después de esos dos años, nadie en el Partido Socialista en Granada ha asumido su responsabilidad y ha dado la cara por Granada. Desde el Partido Popular hemos seguido pidiendo explicaciones y lo seguimos haciendo ahora que pasan estos dos años y que a la sede de La Coruña, que finalmente se le adjudicó, tampoco es una realidad. El Gobierno sigue dando bandazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes con Leti García Chas.
Hoy tenemos música en directo. El Salón de Actos de la Parroquia de San Francisco Javier acoge a las 8:15 un concierto de Orpheus Ensemble con obras de Händel, Corelli y Vivaldi. Para los amantes del cine, la Asociación Alexandre Bóveda realiza hoy a las 7:30 una nueva sesión de su Cine Club Bóveda con la proyección de Amanecer, dirigida por Murnau en 1927. La Fundación Luis Seoane abre el plazo para inscribirse en el taller Cómo leer una película, impartido por la traductora e investigadora María Donapetri. Se van a analizar títulos fundamentales de la historia del cine como Casablanca, de Michael Curtiz, La noche americana, de Truffaut, o El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Los interesados pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web de la Fundación Luis Seoane. A las 7 en la sala de cine del Fórum Metropolitano, la Asociación de Vecinos Oza, Agaiteira y Os Castros organiza dentro del proyecto Mujeres na Rúa la proyección del documental Sacar a Luz. Desde el 5 de diciembre, Zara Home invita a redescubrir su espacio efímero para la Navidad en la tienda insignia de Zara de la calle Compostela. El gran árbol del recibidor da la bienvenida a una atmósfera mágica que acoge desde un poblado navideño a una zona que recrea una jaima con cuentacuentos y juegos. El Café de Macondo es el escenario de una exposición de pintura de Shaquín Noche con el nombre de Las atmósferas de los objetos. Hasta el próximo día 26 se podrán ver 18 cuadros en los que el autor crea formas en las que los objetos son los límites de los colores vivos. El próximo 22 de diciembre en Palexco podrá disfrutarse del espectáculo infantil La Granja de Zenón en busca del arco iris. Este show combina tecnología audiovisual de última generación con una emotiva historia llena de aprendizaje y diversión. Las entradas tienen un coste de 20 euros y pueden adquirirse en la web lagranjadecenonoficial.com. También está abierto ya el plazo de inscripción para los talleres y visitas guiadas de Navidad organizadas por el Concello de A Coruña a las muestras Hematocrítico Ilustrado y Viñetas desde o Atlántico, que se encuentran en el kiosco Alfonso y en la sala de exposiciones municipal de Palexco. En la Plaza Esterpida de Santa Cruz están instaladas las atracciones infantiles navideñas y el Concello de Oleiros abre hoy el plazo para participar en una nueva edición de Ocio Oleiros. Se ofertan un total de 19 actividades diferentes para personas mayores de 18 años y la preinscripción puede hacerse a través de la sede electrónica del Concello o en la conserjería de la fábrica.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.